¿Qué dices, Hinoko? ¿Qué dices? Que todavía estoy un poco amodorrado. Ah, eso. Bueno, pues vale, lo haremos ahora mismo. Va a ir poniendo la entrada musical y... Ah, ya veo cuál es el que del que hay que hablar. Así que pon la entrada musical y hablamos de él. Bienvenidos al podcast Ragnavalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Un saludo, amigos del podcast Annabalaina. Tiene razón Hinoko, está nublado, está como de tormenta, miedo me da que no se ponga a llover, terminan de llamarme a la puerta y yo seguía medio amodorrado y fue para pedirme prestados un poco de dinero y a ver, bueno. Ese dinero seguro que a quien se le prestó me lo trae de vuelta. En fin, que vamos a centrarnos en el programa de hoy. Vamos a pensar en el programa de hoy que tenemos que pensar en libros. Pues libros como Pompeya, como El nombre de la rosa, bueno, Pompeya de Quincelius, Pompeya de Umberto Eco, pues La princesa de hielo de Camilla Läckberg, tal vez El círculo de los escribas de Romain Sardou, o pues también alguna otra obra, pues como por ejemplo La casa del Torreón de Isabel del Río. Vale, pensando en obras como esta es como llegamos a obras como la que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a hablar de una obra titulada La puerta del tercer piso. Una obra escrita a dos manos. Una obra escrita a dos manos por la escritora María Parra y también Inma Pérez. Vale. Creo que de ellas ya hemos hablado en programas anteriores. Como siempre, en este programa pues, tendremos biografía de las autoras, tendremos pues, el comentario de la obra, tendremos recomendaciones de libros, que algunos pues, os pueden servir estos que os acabo de citar ahora también de recomendación, y luego pues, la despedida del programa. Así que... estad atentos y atentas, estad todos vosotros pendientes de este programa de hoy. Amigos míos, siempre hay escritoras que tienen una especial vinculación, una especial unión unas con otras. Es el caso de María Parra e Inma Pérez Hortolá. María Parra Sánchez y Inma Pérez Hortolá. Durante bastantes años llevan colaborando en diversas obras. De hecho, prácticamente en casi todas las obras de María Parra ha colaborado, al menos como correctora, Inma Pérez Hortolá. ¿Quiénes son? Bueno, de María Parra creo recordar que ya habíamos hablado en su momento cuando se habló de Little Wars, si mal no me acuerdo, dentro del podcast Ana Balaina, creo que hemos hablado de Little Wars. Es una ilustradora y escritora de Avilés, de Asturias, que yo conocí en su momento a través de dos miembros del Club Inklings Español de Avilés, precisamente, que son Roberto López, que ahora actualmente reside en Nueva York, y Rita Corro, que actualmente reside en Lima, ¿vale? Y claro, ellos me hablaron de esta escritora e ilustradora de Avilés, que posteriormente también trabajó como editora. Yo colaboré como ilustrador en una de las obras que publicó, que era una obra de la escritora Cristina Puig Argent, titulada Senderos de Fantasía, una edición preciosa, hay que decirlo. Como editora ha colaborado con autores también como, además de Cristina Puig, con autores como Laura Morales. Y creo que había algún otro autor más que publicó con ella y ahora mismo no me acuerdo del nombre. Sí me acuerdo de la obra, pero no me acuerdo. O sea, y entonces para decir una obra suelta al tuntún, mejor no decirlo. Como decía, por tanto, tiene cierta especial vinculación con el Club Inklings Español. De hecho, dentro del Club Inklings Español leímos Little Wars y tenemos, creo recordar, que un ejemplar en el Club Inklings Español en Arzúa, recuerdo de tenerlo, de que se tenía. Además, yo personalmente tengo uno y creo que algún otro de los integrantes del Club Inklings en Arzúa también había adquirido un ejemplar de la obra. Por tanto, ya digo, es una joven ilustradora y escritora. No hay muchos datos, la verdad es que una biografía completa no la encontramos. Sí encontramos en el blog mariaparraescritora.blogspot.com pues una especie de autobiografía que hace ella, donde expone, entre otras cosas, pues que por ejemplo es una lectora tardía, que empezó a leer con 14 años y empezó a leer a Jane Eyre, y que fue una autora que la enamoró y que inspiró su faceta como escritora, ¿vale? Y luego a partir de ahí pues habla de que conoce a Miguel Ángel o a Miguel Acarroza, con el que también colabora en algunos de sus libros, y luego aparece un listado de los libros que ha publicado. Algunos de ellos pues los ha publicado en conjunto con o vinculados también a la autora Inma Pérez Ortolá. Pero bueno, el primer libro que publica es La Última Torre, ¿vale? El segundo es El Corazón de Asmar. Es un libro precioso este del Corazón de Asmar, que a mí me encantó cuando lo leí en su momento. Un Amor sin Medida. Y luego los libros de los que hoy vamos a hablar, que es La Puerta del Tercer Piso, ¿vale? No es un libro solo, podría hablar solamente del primer libro, pero no, es una serie de libros, ¿vale? Es una serie de libros, un total de 6 libros que ha sacado, y después de ello, La Comarca de los Dioses Gatos y La Niña que Nació de un Huevo de Dragón, entre otras obras. Si miráis precisamente en esta página que os acabo de decir yo, mariaparraescritora.blogspot.com, pues ahí encontraréis el listado de obras, incluso también que ha cambiado, que tiene nueva página web, Y aunque esta no la, este blog no lo ha cerrado, y tiene la página librosmágicossonadores.blogspot.com.es, ¿vale? Yo os indico que en un principio que miréis, pues esta, María Parra Escritor, que es más cómodo, ¿de acuerdo? Ya digo, tuvo editorial, Ediciones Parra, y ha publicado pues diversos autores, y también le ha servido para autopublicar sus propias obras, ¿de acuerdo? Y como he dicho, yo en su momento colaboré con ella. En cuanto a una obra, luego tenemos a Inma Pérez Hortolá, ¿vale? Es una escritora española, nacida en Valencia, nacida en Valencia, ahí por, tenía yo por aquí anotado, pues no, no tengo yo aquí anotado la fecha, eso. Bueno, nacida en Valencia, aunque hasta los 9 años no se estableció en su ciudad natal. Dice que es gran amante de los animales y le gusta disfrutar de la naturaleza. La magia de la noche la fascina y más cosas, dice por ahí. Es lo poco que me han podido pasar a través de los datos que me han dejado. Obras de Inma Pérez Hortolá. Bueno, pues tenemos sobre todo 3 obras, aparte de estas colaboraciones o estos libros conjuntos con de La Puerta del Tercer Piso. Obras personales de Inma Pérez Hortolá. Tenemos una obra maravillosa que se titula Las desventuras de Cleo, donde el protagonista es un perro, ¿vale? Y está muy bien, os la recomiendo. Luego tenemos Los santos van de marcha, ¿eh? Que tiene un toque, por lo menos de portada, a mí me recordó cuando vi la portada que tenía cierto toque como dirigido a niños, ¿vale? Que me recordó también en cierto sentido Memorias de un neno labrego de Neira Vilas, ¿vale? Y creo que puede estar también muy bien, puede ser muy interesante. Y luego la obra espantosa Incertidumbre, ¿vale? Que, bueno, esta está publicada en el 94. El último libro fue en 2013. Los he dicho al revés, ¿vale? El primer libro fue Espantosa Incertidumbre en 1994. Los santos van de marcha en el 2007 y Las desventuras de Cleo en 2013. En todo caso, bueno, y luego, pues ya digo, esta serie de libros y algunos otros más con los que ha colaborado también pues con otros autores, como en este caso los de La Puerta del Tercer Piso de María Parra Sánchez, donde pues aparece como María Parra autor e Inma Pérez como narrador, ¿vale? O sea, un libro, como se suele decir, a dos manos, unos libros a dos manos, tipo Margaret Weis y Tracy Hickman, que era lo que decía yo en cierto sentido. Pero me especificaré más en el comentario. Eso sí, si queréis saber más de estas autoras, os invito a investigar. Si podéis ver biografías de ellas completas en los libros, perfecto, maravilloso, alegría, jolgorio. Y si podéis encontrar más datos sobre ellas en internet, páginas web, en Wikipedia, donde veáis, pues también os agradeceremos que nos lo hagáis saber, que nos digáis, pues mira, en tal página hemos encontrado una biografía completa de María Parra Sánchez. En la página cual, pues estaría bien, biografías un poco completas, tipo las que solemos encontrar, aunque sean cortitas, en las enciclopedias, pues eso estaría guay. Pero bueno, ya digo, investigad si queréis un poco y leed esos libros que acabo de decir, que han publicado en conjunto o por separado. Bueno, Hinoko, tengo que decirte la verdad. Al principio, con esta saga me pasó lo siguiente. No me di cuenta que era una saga. Cogí el primer libro, me lo leí de carrerilla y me encantó. Me encantó porque me recordó tres obras distintas, ¿vale? O tres tipos de obras distintas. Primero, las obras escritas a dos manos por algunos autores o autoras de misterio, ¿vale? También me ha recordado episodios de series de televisión, en concreto un episodio de la serie Castle, creo que es, pues, no sé si el tercero o el cuarto, una cosa así, de la primera temporada. Un episodio en el que investigan el asesinato de una canguro que aparece metida dentro de una lavadora y en un momento determinado Richard Castle pues cuenta un pequeño relato allí en comisaría sobre, creo que es el vecino del sexto, del octavo, una cosa así. Deja a todos inquietos y tan inquietos los deja con el relato, salvo a la compañera, a Beckett, deja a todos tan inquietos que el capitán toma voz y dice: investiguen a todos los vecinos, especialmente a ese vecino del sexto, del octavo, del piso este que citaba casi. Vale, por esa inquietud. Pero era solo un relato. Y por otro lado, me recordó también un episodio de Doctor Who en el que había una casa normal que tú veías desde fuera, veías la planta baja, un primer piso y luego pues el tejado. Pero cuando entrabas dentro, te encontrabas con que había la planta baja, el primer piso y un segundo piso, ¿vale? Y en ese segundo piso una habitación, ¿vale? Y todos los que alquilaban esa habitación terminaban desapareciendo, ¿vale? No se sabía más de ellos. Hasta que, claro, obviamente llegaba el doctor y se descubría pues que esa habitación en realidad tenía algo por detrás, tenía un misterio por detrás que desvelar. Pues me pasó un poco con este primer libro eso, ¿vale? Lo leí, me gustó, me recordó todas estas cosas y yo, pues, alegre, contento, dije: perfecto, ya está, hecho. Muy bien. Pero, Hinoko, ¿qué me dijiste cuando estaba escribiendo el comentario de este programa? Pues eso mismo. Me dijiste que era una saga de 6 libros. Entonces, claro, la cosa cambió. La cosa cambiaba un poco. Tenía que leer los 6 libros. En medio de eso, te lo comento a ti, Hinoko, y se lo comento a nuestros amigos oyentes, pasó una cosa curiosa, que de un podcast conocido, compañero, pues dijeron: oye, mira, ¿por qué los del podcast Annabalaina no preparáis sobre este libro de relatos, un total de 8 relatos? Dice: ¿por qué no nos comentáis, nos preparáis una entrada? Y entonces me dijeron Juan y Maite directamente, ¿eh? y me olvidé de comentártelo a ti, no, así que perdona. Me dijeron, sí, 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 y además tú ya has hecho prólogos y epílogos, Miguel, pues vamos a... hazlo, hazlo. Y yo, no, no, vamos a hacerlo los tres. Así nos sirve de ejercicio para algo que estoy pensando yo. Y los tres leímos el libro entero, pero cada uno se dividió en la lectura de varios de los relatos, de esos relatos que venían en el libro. Y a partir de ahí, pues hicimos entre los tres esa presentación que nos pedían, esa especie de prólogo, de inicio para ese programa que nos pedía este podcast amigo nuestro, compañero nuestro. Y me gustó lo que quedó. Y entonces, cuando Hinoko me dijiste eso, dije, Maite, Juan, Maite, pues vamos a dividirnos los seis libros. Vamos a leer los seis, los tres, pero yo leo los dos primeros, Juan lee los dos segundos, yo leo el uno y el dos, Juan hace comentario del dos y el tres, y Maite del uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Maite el 5 y el 6, que ya me estaba liando. Yo el 1 y el 2, Juan el 3 y el 4, y Maite el 5 y el 6. Pero que cuente, leímos los seis libros, los tres, porque obviamente no se entienden los libros que se comentan si no se leen los anteriores e incluso a veces los posteriores. Y entonces nos hemos puesto, y no, por eso nos viste trabajando el otro día tan a lo loco y tan eso, y hablando por videoconferencia y tan de tapadillo. Era por eso, no era por otra cosa. Bueno, Hinoko, de eso también hablamos, porque estuvimos hablando también algo con respecto a ti. Pero no, estuvimos sobre todo con estos libros. Entonces, voy a empezar yo, con la parte que me tocó a mí, los libros 1 y 2. Y aunque ya he comentado algo con respecto al primer libro. A mí, voy a hablar de los dos libros en conjunto, de esta saga de la puerta del, o serie de la puerta del tercer piso. Me gustaron precisamente por ese recordatorio primero que había ese estilo escrito a dos manos, que por ejemplo podemos ver en obras de la Dragonlance, en obras de Reinos Olvidados, en alguna obra sobre todo de algunas series de fantasía que vamos encontrando por ahí, que autores y autoras se lanzan a escribir a dos manos. Y la verdad, me agradó el estilo que encontré. Como decía en la sección de biografía, tampoco me sorprendió que hubiera la afinidad que percibí entre Inma Pérez y María Parra, dado que ya habían colaborado previamente en otras obras. Entonces ya, cuando es así, esa afinidad que hay se percibe, se vive, ¿eh? Y eso siempre es positivo. Luego, lo que decía, esos recordatorios a series de televisión, incluso también a alguna película que recuerdo que vi, de estas películas clásicas en blanco y negro y demás que echaban pues en programas tipo Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, pues me trajo también ese tipo de recuerdo de ese visionado de ese tipo de películas. o de ese tipo de historias. Y, por tanto, lo que fui leyendo, lo que iba leyendo yo de la puerta del tercer piso, pues la verdad me iba gustando con respecto a estos dos libros. Claro, aquí viene Hinoko. No, eso voy a hacer la pregunta retórica que tú me harías. Vale. Y es, dice, ¿de qué va este libro o estos libros? Vale, ¿de qué van? ¿Es una historia continuada o son diversos libros de relatos como los de La habitación acolchada de José Ramón Navas? Claro, es lo primero que viene a la cabeza. Y yo entiendo que haya oyentes que, como Hinoko, pues diga, ¿qué es? ¿Libro de relatos? ¿O una narración de, o una historia de, o una serie de libros de fantasía? Bueno, pues en ese sentido, yo lo que me encontré fue con algo parecido a Elliot y las piedras, la saga de Elliot, la serie de libros de Elliot, de Joaquín Lodyte Montiel, ¿vale? Es lo que me encontré yo ahí. Y me gustó mucho porque es un tipo de literatura de misterio, de fantasía, que va bien, que juega bien, que tiene un alcance normalmente positivo con los lectores, que une muchas veces esa literatura de tipo o de corte realista o semirrealista o descriptivo en muchos aspectos con lo que es esa literatura de fantasía que podemos encontrar en otras obras o, pues, por ejemplo, ese salto de realidad a fantasía que podemos encontrar en obras que hay desde La historia interminable de Michael Ende hasta, pues, pasando por Joaquín Lodyte Montiel, J.K. Rowling, pues Laura Gallego, Lucía González Lavado, Anne Rice. Entonces, ahí me gustó. Tiene un ritmo, tiene un encaje bueno en estas dos obras, dos primeras obras, que a mí me atrajo, me convenció. La verdad es que fue una saga que a mí personalmente, en estos dos libros, me convenció. ¿Qué diría? Bueno, sí, es posible que haya de todas lectores que, a pesar de lo que yo estoy diciendo, que a mí me convenció, que me gustó, que me recordaba diversos autores, que la narrativa es buena, interesante, y eso, puede haber otros que le pase lo que ahora voy a decir, que me contó a mí Maite, que le pasó con respecto de los tomos 3 y 4. Vale. Y Maite, con respecto a los libros 3 y 4, contaba lo siguiente. Decía lo siguiente. Decía que en un principio la saga, cuando había empezado a leer los dos primeros libros, que le atraía, ¿vale? Le gustaba, le llamaba la atención, pero que llegado la lectura de estos volúmenes 3 y 4 le pasaba lo siguiente, que llegaba un momento que aunque el libro le seguía pareciendo pues interesante, que tenía cierto enganche y cierto ancho, que no le terminaba de llegar, no le terminaba de entrar, y se le empezaban a hacer los libros pesados, de tal forma que llegaba un momento que se veía tentada a dejar de leer el libro. Vale. ¿Qué le salvó de dejar de leer el libro? Pues, como alguien dijo por ahí, por las redes, el humor, la parte divertida de la narración en esos dos libros. Fue lo que permitió que continuase leyendo los libros. Lo que permitió que dijese, por esa dosis de humor que estoy detectando, por esa gracia, pues voy a seguir leyendo. Y leyó y llegó terminó el cuarto libro, siguió obviamente con los otros dos que quedaban, pero ciñéndose a estos 3 y 4, dice, al final no me arrepentí de haberlos leído. Pero también añade, dice, pero entiendo y tenemos que expresarlo en el podcast, que haya lectores que en un momento determinado dejen el libro e incluso puedan decir que les resulta pesado o que se les empieza a hacer pesado. Dice, porque a mí me pasó y me tentó a dejar el libro. Y fue esos destellos de humor, destellos de diversión, destellos de lucidez que aparecen en la obra, o en las obras, lo que permitieron que acabase los libros y al final no me sintiese defraudada con la lectura de los mismos. Por tanto, claro, no os desaniméis si estáis leyendo la saga o si leéis la saga, llegáis a los... No, en los dos primeros no creo que pase eso, pero sí, como dice Maite, en el tercero y el cuarto yo también reconozco personalmente que un poco se me hicieron cuesta arriba, pero no sentí eso, de esa necesidad de Maite de dejar el libro. Pero sí comprendo que pueda haber gente que sienta esa tentación, esa necesidad que sintió Maite. Dejar el libro de lado. Vale, de acuerdo. Pero ya dice, pero continuar, hay que continuar leyéndolo, terminarlo, porque al final no defrauda. Y al final uno termina enganchado a la historia y termina gustándole lo que ha leído. Vale, era la parte, tenía su parte negativa. Llegaba, decía, pues a ver qué me va a decir Juan de los últimos dos libros de la saga. Porque ya digo, nos habíamos repartido los libros. Y dice Juan, mira, ya sabes que yo no soy lector de fantasía. No soy lector de fantasía porque no es el tipo de género que me gusta, tampoco el terror. Decía, yo leo misterio y de ahí no me mueve nadie. Y he leído estos 6 libros porque tú me lo has pedido. Entonces los he leído por eso. Por tanto, voy a hablar de ellos desde esa perspectiva de novela, de obras de misterio. Desde la perspectiva de novela de misterio. Tomando como ejemplo novelas, obras, como pueden ser las de Agatha Christie, o como pueden ser las de la escritora María Oruña, creo que fue que dijo. Por decir así ejemplos. Incluso, decía Ruth Rendell. Analizando desde la perspectiva del misterio, de la intriga, estas obras, dice Juan, que son muy, muy interesantes. Tendrían un potencial para ser o para recrear una ambientación de novela policíaca buenísima, grandísima, genial. ¿Vale? Una historia de estas o una serie de libros de estos que no se olvidan, tipo, por ejemplo, también los de Enid Blyton, de los cinco. ¿Vale? Y claro, si lo miramos, me dice eso, y yo pienso que si lo miramos, pues sí, tiene su razón de ser, ¿vale? Y él sigue desde esa perspectiva de novela de misterio, de obra de misterio. Y añade y dice, claro, entiendo también ese enganche de el personaje principal con ese viaje a otro mundo, otra dimensión, otra historia. Dice, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que fuese en plan esta serie de televisión que suele ver mi sobrina, que es de no sé qué detective de cuentos, o una cosa así. Dice, quedaría bordado. Y le dije yo, pero a ver, ¿tú te das cuenta que este personaje se mete en cuentos, se mete en historias, se mete en...? Dice, sí, sí, es que por eso lo digo, porque desde el punto de vista de la investigación del misterio quedaría muy bien ese juego. Quedaría también genial que, como Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes, al final, en el trasfondo de todo, por detrás de todo, dice, y yo no lo percibí así en la lectura de la saga y en la lectura de estos dos libros que finalmente me tocó comentar, la existencia de un gran villano. Un gran villano tipo Moriarty, ¿vale? En las obras de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Decía, faltó, para mí, faltaba eso. Faltaba ese tipo de villano, de malo, ¿vale? Hay, dice, sus villanos, sus malos, el personaje en ese estilo, hay quien funciona, quien tiene esa función, pero que le falta ese potencial de villano tipo Moriarty en las obras de Arthur Conan Doyle, o ese asesino en serie que aparece en la obra Por Siempre Mía, creo que decía que era de Ruth Rendell, no me acuerdo, me suena el título a mí, pero decía, falta eso, le noté esa falta. No es algo malo, al contrario, sobre todo para lectores jóvenes de entre 15 y 21 años, pues este tipo de obras queda muy bien, engancha, es un nexo con otras obras de literatura, de fantasía, de las que tú, Miguel, muchas veces nos hablas, que son ya clásicos, que son a lo mejor más densas, más fuertes, como pueden ser las de Añoranzas y Pesares, de Tad Williams. Dice, pues sirve muy bien de nexo, y sirve muy bien de nexo para recordar obras de una similitud parecida, como Mist, como tenemos también La Historia Interminable, como tenemos Memorias de Idun, como... Y me fue, y le dije yo, pero oye, Juan, ¿te das cuenta que me estás citando obras de fantasía? Y me dice, sí, sí, pero son obras que, de las que tú ya nos has hablado. Y entonces, claro, tengo esa referencia de lo que tú nos dices muchas veces y de lo que tú comentas en los programas, y aunque no lo creas, yo tomo nota. Y aunque no sea la literatura que yo leo, que me gusta, que yo vivo en profundidad, pues entiendo lo que tú estás transmitiendo muchas veces con lo que nos estás diciendo. Dice, tanto aquí en el podcast como muchas veces en el club de lectura. Por tanto, a mi ver, estos dos libros de la saga que me tocaron, y creo que son fantásticos para leer, aunque a mí, personalmente, no es lo que yo suelo leer, y creo que valdría la pena, a lo mejor, que con sagas, con libros así, sí que empezase a leer un poco este tipo de libros. Dice, además contaba, me decía él, y es que Miguel, tengo que decirte una cosa, que yo desde La Historia Interminable de Michael Ende solamente leí dos o tres cosas sueltas de libros autoconclusivos, y luego no he leído mucha más fantasía. Y eso, claro, cuando, y ahora ya hablo yo, por mí, claro, cuando alguien te cuenta eso, dice, pero es que solamente he leído tres o cuatro libros de fantasía, las referencias que te estoy dando es por lo que tú nos cuentas en el club de lectura, por lo que tú nos cuentas en... Yo digo, qué pena que la gente no se lance a leer obras de fantasía, a leer series de libros o sagas como esta de una forma inicial, para iniciarse. E incluso muchas veces para repescar libros del pasado, como alguno de los que él citaba, como La Historia Interminable de Michael Ende, o como algún otro. Yo, por ejemplo, en este libro, ya digo, hubiera también dicho repescad los libros de Joaquín Lundain Montiel de Eliot. ¿Por qué? Porque, hombre, son muy buenos libros, pero que quedaron muy relegados en cierto punto al olvido por causa de esa coincidencia casi en el tiempo con los libros de J.K. Rowling de Harry Potter. Y entonces obras como estas también, como esta de hoy, ayuda a repescar. Esta serie de libros ayuda a repescar esos otros libros que a veces, porque hay una gran saga que tiene un potencial, una fuerte enganche de marketing, que tiene pues cine, que tiene juegos, que tiene... van quedando un poco para atrás en el olvido y eso, y solamente algunos lectores van leyendo. O escuchan a lo mejor de rebote hablar de ellos. Por tanto, creo que este programa, hay que decir que el conjunto de estos libros, de estos 6 libros, vale la pena leerlos. Vale la pena leerlos como hicimos nosotros en grupo, dividiéndonoslos, para comentar cada uno lo que nos pareció, pero también para leerlos uno mismo y evaluarlos también incluso individualmente o por grupos, pero uno mismo, solo. Para comparar con otros libros semejantes, parecidos. Y no tienen que ser de fantasía precisamente. Pueden ser también de misterio, o de terror, o de, pues, románticos, que también los hay. Porque escritores que escriben de forma individual, o obras escritas a 2 manos, como las de Margaret Weis y Tracy Hickman, en diversos géneros literarios vamos a encontrar buenísimos. Por tanto, no perdáis la oportunidad, no solamente de leer esta serie de libros de La puerta del tercer piso, de María Parra e Inma Pérez, sino que os sirva de puente, de enganche, para buscar otros libros, también escritos a 2 manos, de otros autores, de otras autoras, que posiblemente también os hagan descubrir el mundo de la literatura de una forma un tanto distinta. Decía Juan que estaba bien ese recordatorio de La detective de cuentos. A mí me recordó también esto, esta obra, una serie de televisión que estaban emitiendo, no me acuerdo, creo que era en Antena 3 o algo así, era una, creo que era americana o algo así, que era de también en nuestro mundo, en nuestro día a día, que había una carretera y se llegaba a un pueblo, que el pueblo ese era el pueblo este de los cuentos, no sé si de los hermanos Grimm o Andersen o algo así, una cosa de estas, y estaban ahí muchos personajes como la Bella Durmiente, como Cenicienta, como diversos personajes que había por ahí de los cuentos estos y demás, y mira. O también la otra serie que era Grimm, creo que se titula Grimm, Cazador de Monstruos. Pues también me parece este tipo de series, de libros, también a lo mejor un buen enganche para luego ir pasando a esas series de televisión e incluso repescar esos libros de cuentos que muchas veces creemos que son solo para niños, pero que al final, en el fondo, son libros, historias para todas las edades. Así que, con esto, Hinoko, con esto, amigos oyentes, pues terminamos esta parte de comentario. En cuanto a las portadas, decir que a mí las portadas me han gustado, ¿vale? Son portadas reconocibles, que se reconocen bien en una biblioteca, se reconocen bien en una librería, y por supuesto se reconocen bien si vas a comprar a buscar los libros estos en Amazon o por ahí. Así que no tengo queja al respecto. Si vieron unas portadas realmente malas, nefastas, que no hay por dónde cogerlas, pues lo diría. Pero bueno, son portadas aceptables y fácilmente reconocibles. Por tanto, ya digo, no hay problema con ello. Pasamos a la parte de noticias y recomendaciones de libros. Bueno, llega el momento de las noticias, de las recomendaciones, de libros que tocan en el programa de hoy. ¡Sí, sí, venga, venga! ¡Noticias y recomendaciones! Pues sí, sí, empezaré, si me es posible, con alguna noticia. Porque si mal no recuerdo, la memoria no me falla, creo que en próximos días, el día 28, aunque a lo mejor para ese día este programa todavía no ha sido emitido, pues va a haber o van a emitir una película en el Telecentro de Arzúa con motivo de las jornadas LGTBI, ¿vale? Y es una película realmente interesante, creo que es una película que fue nominada a varios Globos de Oro o una cosa así, por ahí había leído, y creo que puede ser interesante. A ver, si tenía por aquí el título anotado, y creo que estaría bien, bueno, ir, tal vez no se pueda, pero no, esto es de otro día, de otro ciclo. Bueno, pues parece que no sale aquí. No me sale. Bueno, pues lo tenía yo por aquí en algún sitio metido y no lo veo. Bueno, pues había esto de esta película y lo tenía anotado en un papel aquí y me anduvieron revolviendo y demás, y no aparecía. He mirado en lo de Cultura de Arzúa, y lo último que me aparece es de 2015, así que malamente os puedo decir si aparecían películas, pero eran de un evento de 2015. Con estas cosas también los de el community manager de Cultura de Arzúa también debería estar un poco atento al tema. Así que es lo que puedo decir. Esa película, intentad localizar en redes sociales. Yo, bueno, espera un momento, creo que a lo mejor Concello de Arzúa y a lo mejor os puedo decir qué película es, porque creo que debería decir, si digo que va a ser una película y toda esta historia, pues... Ajá, aquí está. Programa Cultural Verán 2021. Y, ajá, lunes 28, día de la diversidad sexual, ¿vale? La película de la que hablaba es Call Me By Your Name, ¿vale? Que se emitirá en el Telecentro, o se ha emitido en el Telecentro, a las 8 de la tarde, ¿vale? Hasta donde yo sé, creo recordar que había que pedir cita. Entonces, yo si puedo ir a ver la película, iré a verla, me interesa. Y luego, bueno, ¿qué otras cosas hay aparte de esa película? Pues actividades, por ejemplo, por Arzúa, pues va a haber unos ciclos de música, tanto música na feira como música na rúa, esta música que llaman el ciclo en aberto, que está bastante bien, ¿vale? Luego, pues, la exposición Bocamiño, ¿vale?, que también puede estar interesada, bueno, puede ser interesante para algunos que gusten del arte. Y, pues no sé, creo que no quedan mucho más que decir. Ah, bueno, y también los ciclos de música religiosa que van a tener lugar en Betanzos, ¿vale? Si escucháis creo que es, sí, el podcast Iglesia en Betanzos, pues posiblemente, si ponéis en iVoox Iglesia en Betanzos, en el podcast ese que realiza Santiago Pérez González, desde aquí un saludo a Santiago Pérez González, como a todos los amigos del podcast En la Balaina en Betanzos, pues ahí, en esa programación que él emite, podréis encontrar más datos con respecto a ese ciclo de música que va a haber en Betanzos. Exposiciones, pues en este momento no tengo más noticias de exposiciones ni cosas de estas.
Vale.
En cuanto a libros, decir que tengo un listado gordo de libros para la próxima temporada, sobre todo de la editorial EDB, para salir aquí en el podcast, ¿vale? Pero luego, aparte de esos libros que me he encontrado por ahí, pues teniendo en cuenta pues también esa película de la que he hablado y de este Día de la Diversidad Sexual y demás, pues os invito a leer Las Malas, de Camila Sosa Villada, ¿vale? One Life, de Megan Rapinoe, Heartstopper, de Alice Oseman, y Alter Ego, ¿vale? De Planeta Manga, de Ana C. Sánchez. Una obra, un manga maravilloso, que la verdad es que a mí me encanta. Y que, bueno, yo lo he visto en el Planeta Manga, en estos tomos de Planeta Manga, y que supongo que ahora sacarán un tomos propios en ediciones integrales, que no vengan con otros, y que Planeta, amigos de Planeta Manga, si me hacéis el favor de mandarme un par de alter ego de eso, pues os estaría súper agradecido, porque la verdad me gusta, por calidad de ilustración, de dibujo, como por guión, como por historia y estructura a nivel narrativo. Así que leedlo. Creo que es de esas cosas que se deben de tener, ¿vale? ¿Qué más tengo por ahí? Me decían algo de que iba a salir un libro bastante interesante de Doctor Who, pero la verdad es que no lo he visto, eso. Por lo visto iba a salir con respecto al noveno Doctor, pero yo no he visto esa publicación de la que me estuvieron hablando, así que lo dejamos ahí en stand-by. Y bueno, os invito también a que leáis, de Megan Maxwell, Hay momentos que deberían ser eternos, que creo que puede ser bueno echar ese vistazo. Y bueno, creo que yo os había hablado de Gótico, de Silvia Moreno García y de algún otro libro más por ahí. Así que creo que no queda ninguna otra cosa que decir en este programa de hoy, en esta sección. Creo que con esto terminamos el programa de hoy. Con la pandemia han pasado cosas sorprendentes. Por eso, sí y no, voy a decir algo. Me comentaba un buen amigo, de esos de toda la vida, que él se apuntó a un club de lectura Y como él, pues se apuntaron muchas otras personas, claro que sí. Pero se apuntaron al club de lectura un poco como se apuntaban al gimnasio. Es decir, me apunto al club de lectura y luego, pues, si puedo voy, si no, no voy, y hago lo que me parezca al respecto. Incluso puedo ser poco participativo. Decía él que había estado 5 años, que sí que sabía qué lecturas ofrecía el club de lectura en el que estaba, pero que no decía nada. Yo dije, hombre, eso no se debe de hacer. Si te apuntas a un club de lectura, por lo menos diles hola, sé qué libro se está leyendo, a ver si puedo leerlo, por lo menos di eso, que sepa el coordinador que estás todavía ahí, porque si no, el coordinador de un club de lectura va a pensar, pues hay un montón de integrantes fantasma, que bueno, sí, en un gimnasio, en una piscina, que te cobran un tanto, hombre, pues claro, en un club de lectura que a lo mejor no te cobran nada, pues dicen, oye, que se apunte la gente y que no participe, qué pena. Pero bueno, él me decía que antes no participaba, que llegó la pandemia, que llegó el momento de estar encerrados en casa, y entonces, claro, como no podía ir al gimnasio, como no podía reunirse con los amigos a tomar algo, como no podía salir por ahí, como hacía antes, se volvió la mirada a los libros y empezó a participar activamente en el club de lectura en el que estaba anotado. Y dice, voy a seguir. Porque sentí que mentalmente me ayudó. Me ayudó porque estaba encerrado entre 4 paredes. Y participar en el club de lectura, aunque fuera dejando un comentario en Facebook, en Twitter, en el blog, o donde fuera que tuviera ese club de lectura su espacio, en participar en las reuniones que se hacían online a través de Skype, que él contaba que hacían muchas reuniones por Skype, que le ayudó mucho a tener contacto social con otras personas, y leer le ayudó a gestionar no poder salir tanto de casa, porque decía él que esas lecturas le hacían viajar a otros lugares, no físicamente, pero sí mentalmente, y que eso le ayudó mucho a gestionar el estrés de estar encerrado en casa. Decía también que había visto más cine que nunca, y decía él, y no películas actuales, no películas de hoy, no, decía, he visto películas antiguas. Que sí, que hoy el cine es muy... Pero a veces las películas antiguas, me decía él, ver Vértigo, o ver alguna película de estas de terror, de las que había, pues, que emitían en los años 80 en televisión española, o así. Decía, lo disfruté como nunca. Incluso... decía él, tiene 2 hijos, y me decía, y mira, Miguel, volví a ver incluso series de esas de televisión, de las que veíamos cuando tú y yo éramos chavales, como Misha, como D'Artagnan, o D'Artacan, más bien, como La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg, como un montón de series de estas, La Aldea del Arce, y así sucesivamente. Dice, y con mis hijos, y disfrutaron tanto más que yo de verlas otra vez. Y qué bonito enseñarles que hay otra forma de entender la animación que como se entiende hoy en día todo con violencia, con sangre, con... Decía, qué bonito poder ver eso y verlo juntos y disfrutarlo. Dice que espera poder continuar esto ahora en el tiempo que él ya llama pospandemia. Yo todavía no diría tanto, yo creo que todavía la pandemia sigue. Mientras el virus no desaparezca, la incidencia no sea muy baja y demás, yo creo que seguiremos en tiempo de pandemia. Pero él ya dice, estamos en tiempo de pospandemia, porque ya las vacunas están yendo avanzadas y tal y cual, por lo menos es lo que transmiten desde los medios de comunicación. Entonces, dice, yo espero seguir con esas actividades del club de lectura, con esos visionados semanales de series de antaño, de películas y así, ya sea en solitario, en plan cine club, como con mis hijos, siguiendo enseñándoles todas esas series que veíamos nosotros cuando éramos críos. Me he quedado pensando sobre lo que decía. Y la verdad es que es cierto. La lectura, el cine, las series han ayudado mucho a nivel psicológico a muchísima gente. También ha ayudado a que exista un nuevo entendimiento en las familias, una nueva unión familiar. Porque, claro, a lo mejor los chavales te hablan de, pues, Inazuma Eleven, o esto. Y dices, pues mira, vosotros veis esto, pero yo en mis tiempos veía Benji y Oliver. Y ven las dos series, y comparan, y debaten sobre... en qué sentido es mejor una, otra, qué cosas tienen, en cómo ha evolucionado ese tipo de narrativa de anime deportivo. Puede ser interesante muchas veces hacer ese tipo de debates en casa, en las familias, padres con hijos, e incluso no ceñirlos a clubes de lectura, o clubes de visionado, de clubes pues de cine o así, sino que abrirse un poco en ese aspecto e ir más allá. Os invito a que con los que hayáis empezado durante la pandemia a participar activamente en clubes de lectura o clubes de cine o clubes de... que sigáis. Sigáis haciéndolo, es positivo. Y los que no lo habéis hecho, os animo a que lo intentéis. Y que preguntéis si, por ejemplo, en Arzúa hay dos o tres clubes de lectura. Pero dos clubes de lectura, el Club Arzúa Lee y el Club Inklings Español. Pues preguntarles. Es decir, ¿hay plazas abiertas en Arzúa, por ejemplo, para estar dentro del Club Arzúa Lee, para estar dentro del Club Inklings Español? Creo que puede ser interesante y a veces se nos abren puertas maravillosas y que llevan a aprender muchas, muchas cosas. En fin, aquí terminamos y aquí os espero en el podcast Annabalaina.